Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El equipo de la tarde de COPE hace 45 minutos salía del aeropuerto de Barajas. Salíamos del aeropuerto de Barajas, hay un poquito de atasco, así que hemos llegado con 4 minutos para empezar este programa procedentes de Marrakech. Hace 24 horas comenzábamos este programa en un pueblo que se llama Talat Yacoub, que está cerca en kilómetros de Marrakech, pero a mucha distancia en coche. Y siempre la impresión cuando uno vuelve a España, un país civilizado, pues el contraste, ¿no?, que lleva uno en los ojos. Ayer estuvimos escuchando en ese pueblo perdido a una chica joven, una chica de 18 años que estudia económicas y a la que el terremoto le había sorprendido de vacaciones en ese pueblo. La verdad es que después de toda la destrucción, después de toda la devastación que hemos visto, pues era muy consolador escucharle estas palabras.
No sé qué va a pasar en esta zona porque todo está destruido, así que no hay futuro aquí. De hecho, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos esperanza porque Dios está con nosotros.
Tenemos esperanza. La verdad es que requiere mucho coraje utilizar la palabra esperanza. Ese pueblo, ya digo, que estaba totalmente devastado, las casas como si las hubiese pisado un gigante, como si hubiesen sido construidas con cartón, y la ayuda no llega, la ayuda llega o llega muy poquito. Esta mañana en la plaza que teníamos junto al hotel de Marrakech, donde hemos estado durmiendo, pues la gente seguía durmiendo al raso. Estamos hablando de Marrakech, que es una ciudad turística, que es una ciudad donde ayer estuvo Mohamed VI. Y para qué hablar de los pueblos lejanos. Es decir, tardamos 4 horas y media en recorrer pues, 60 kilómetros, y una vez que acabamos el programa de vuelta, pues tardamos 7 horas. O sea, lo que se tarda en viajar desde Madrid a Nueva York es lo que empleamos para descender hasta Marrakech. Bueno, hubo algún momento en el que para hacer 3 kilómetros, no, algo más, 10 kilómetros, estuvimos 2 horas y pico. ¿Por qué? Porque es la única carretera de acceso a esa zona de Marruecos. Es una carretera muy estrecha, todavía hay derrumbes. De hecho, en algún momento que estuvimos detenidos, pues se oían caer las piedras sobre esa carretera que no estaba asfaltada, era roca viva, y por esa estrecha carretera pues iban subiendo ambulancias, iban subiendo grandes camiones, grandes trailers, con una desorganización monumental. Uno podía estar parado una hora porque un camión se había cruzado con otro. A nosotros, pues oye, estamos haciendo nuestro trabajo y no importa. O lo que importa es quién está arriba o quién está bajando porque está herido, y la ayuda le va a llegar con mucha complicación. El viaje de ayer es un poco la síntesis de lo que está pasando. Es descoordinación, incapacidad para afrontar la situación, y Mohamed VI que no quiere que le ayuden. Este es uno de los momentos en el que estábamos parados en... bueno, se nos hizo la noche y no sabíamos si íbamos a llegar a dormir al hotel. Nos vuelven a parar en uno de los pasos estrechos y está pasando camiones que suelen traer material. Bueno, pues ese viaje de vuelta tiene el valor de mostrarnos, nos mostró, bueno, lo difícil que es que esta gente pueda tener ayuda. Y al llegar a España, pues me he enterado de que Cuca Gamarra ha anunciado para dentro de unos días una manifestación contra, una concentración contra la ley de la amnistía.
El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto, rechazo, en la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita, bueno, para perpetuarse en el poder.
Este es el anuncio cuando ayer el gobierno, después de que ayer el gobierno dijese que Aznar era un golpista porque llamase a la movilización.
Espero la reacción inmediata del señor Feijóo corrigiendo estos comportamientos del señor Aznar, al interés de nuestro país, de los valores constitucionales que no son propios y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos y estos llamamientos golpistas.
¿Golpistas? ¿El gobierno le llama golpista a Aznar? Tengo aquí a mi lado a Daniel Gascón, el artífice de un libro, El Golpe Blando. Aquí quien ha hecho un golpe ha sido, si ha sido alguien, han sido los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que este sábado se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar el velo correctamente puesto en público. Su muerte levantó una oleada de protestas por todo el país que, sin embargo, el régimen de Teherán ha conseguido frenar a base de represión. En una de las cárceles de Irán permanece también desde el pasado 2 de octubre un ciudadano español, se llama Santiago Sánchez, y fue detenido en su aventura de llegar andando a Qatar, donde pensaba asistir al Mundial de Fútbol. El gobierno iraní le acusa de espionaje, algo que él niega. Miguel Vergado, amigo de Santiago y portavoz de la familia, nos acaba de contar en Mediodía Cope cuál es hoy su situación.
La comida o la salud, pues deja mucho que desear. Está esperando el dentista hace dos meses. En 11 meses que lleva preso, ha habido como 2-3 veces que ha habido fecha y tristemente, pues no ha salido. Y le han dado fecha en la embajada, pero el problema es que Irán te dice una fecha, la embajada te la transmite, pero Irán no cumple la palabra. Entonces es un palo muy duro.
Y Oviedo ha puesto en marcha una aplicación para teléfonos móviles por la que al pulsarla el dispositivo se conecta automáticamente con la policía local. Bastará con pulsar un icono en el teléfono para que acuda una patrulla a tu auxilio. Rodrigo Rodríguez es agente de la capital asturiana y en Mediodía Cope nos ha explicado su utilidad.
Está hecha para todos, para cualquier persona, no solamente para menores, ni para mayores, ni para jóvenes, no, está hecha para todos. Pero lo que se busca con esta app, aparte de dar el servicio al ciudadano, es la rapidez en dárselo. Una cosa es llamar y solicitar una patrulla para una cosa determinada y otra cosa es que la necesitemos ya. En 30, 40 segundos la patrulla más cercana tiene que estar ya en el lugar.
Y contamos que el Ayuntamiento de Sevilla intenta recuperar la normalidad tras el hackeo que sus servicios informáticos sufrieron hace hoy una semana y por la que un grupo de ciberdelincuentes llegaron a pedir un rescate de 5 millones de euros. Rescate que el consistorio no pagó. Los ciudadanos siguen sin poder pagar una multa o abonar el IBI desde su casa, pero el programa ya puede ser utilizado por los funcionarios. Yolanda Guirado.
Y lo hacen poco a poco, porque a partir de hoy los sevillanos pueden tramitar telemáticamente servicios como el del padrón, el cementerio o la agencia tributaria. ¿Y cómo podemos hacer esos trámites? Bueno, se lo hemos preguntado a Juan Bueno, delegado de Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla.
Podrán dirigirse a la Administración de forma presencial y será la Administración la que sí, a través de intranet, tiene todo abierto. Pero de momento los trámites electrónicos que realizamos desde nuestra casa, por ejemplo, no se podrán todavía realizar.
Después de una semana de trabajos, insisten que los datos de los sevillanos están a salvo.
Nunca se puede decir nada al 100%. Si existe un 99,9%, yo le digo que en ese sentido no han tocado los datos de los sevillanos.
El objetivo del ayuntamiento, recuperar del todo la normalidad a partir de la semana que viene.
Y hoy se sube el Angliru en la Vuelta, Luis Munilla.
La gran cima española y uno de los grandes puertos del mundo del ciclismo. Es hoy el final de la 17ª etapa de la Vuelta a España, que tiene mucho todavía por decidir, Eri Frade.
24 y medio para meta, la mitad de ascensión al Angliru. Estamos a 3 y medio de coronar el segundo, primera de la jornada al Alto del Cordal. Cabeza de carrera en solitario para Renko Benepul tras el gran trabajo de su gregario Matías Cattaneo. A 2.05 recogiendo precisamente a Cattaneo viene ahora Marc Soler, que arrancó en el puerto anterior en la Colla Diella. Marc Soler está rodando 52 segundos por delante del pelotón donde va su jefe de filas Juan Ayuso y el resto de favoritos a 2.57 de la cabeza de carrera. Ojo al descenso del Cordal. Este puerto siempre dice cosas en su bajada.
El final de etapa lo contamos desde ya en las emisoras COPE más. Hay varios jugadores de la Liga que han vuelto tocados de sus selecciones y que están pendientes de pruebas, como Gundogan en el Barça, Nico Williams en el Atlético de Bilbao o Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid. Está en marcha otra reunión entre patronal y sindicatos para desbloquear la huelga en la Liga Femenina. Se está jugando la Copa Davis en Valencia, con España enfrentándose a la República Checa en la Fonteta, Pedro Zamora.
52 minutos de partido, de momento no le van bien las cosas al español Bernabé Zapata, que ha perdido el primer set 6-4 ante el checo Tomas Masac. Eso sí, acaba de ganar el primer juego del segundo set. Después jugará Davidovich y cerrará esta primera jornada para España el partido de dobles ante Chequia.
Y hoy también debuta el Barça en la Champions de balonmano a las 9:45 ante el Montpellier.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y cielo soleado en Cibeles. Para mañana nos espera más calor con máximas cercanas ya a los 30. El viernes vuelven las lluvias. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A2 en San Fernando de Henares. Dos accidentes más, ambos en la M40, el primero en Monte Carmelo hacia la A6 y el segundo en Hortaleza en ambos sentidos. Retenciones además de salida por la A3 en Rivas y A4 en Pinto y de entrada A1 Las Tablas y A2 cruce con la M30. La campaña de vacunación conjunta de gripe y COVID empezará en Madrid región la última semana de septiembre y se va a extender todo octubre. Los primeros en recibir la quinta dosis serán los mayores de 60 años, embarazadas, grupos de riesgo y personal sanitario. Contra la gripe este año, como novedad, deben vacunarse los niños entre 6 meses y 5 años. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4:11, hora menos en Canarias. Estamos hablando mucho hoy aquí en COPE de cómo se nos dan a los españoles los idiomas y especialmente cuál es nuestro nivel de inglés. La verdad es que es ese enorme tema pendiente, ¿no?, para la mayor parte de los españoles. El caso es que hace casi 20 años las cosas iban a cambiar claramente, porque hace casi 20 años ya, hace dos décadas, empezaba la implantación del bilingüismo en las escuelas españolas y desde luego suponía un punto de inflexión, vamos, extraordinaria, ¿no?, sobre todo a la hora de estudiar inglés y cómo estudiarlo. La Comunidad de Madrid fue la primera región en ponerlo en marcha, fue en el año 2004, a partir de ahí se fueron sumando las demás comunidades y a día de hoy hay que decir que se extiende ya por el 40% de los colegios de primaria en España. A día de hoy también 1,5 millones de alumnos cursan en colegios bilingües en todo el país. Son los últimos datos que tenemos del Ministerio de Educación. Claro, entonces la cuestión es, dos décadas después de esta implantación, en La Tarde nos preguntamos, ¿tenemos por fin realmente ya en España una generación de jóvenes bilingües como se esperaba? Bueno, pues sí, pero no tanto como en un principio se podría desear. ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que vamos a analizar precisamente en los próximos minutos, porque digamos que aunque está muy bien implantar esta enseñanza bilingüe, hay que hacer algunas consideraciones por las que, fíjate, incluso muchos colegios están dando marcha atrás y cuando eran un colegio bilingüe han decidido reconvertirse otra vez en lo que es un colegio no bilingüe. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esta marcha atrás? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los fallos del sistema? Vamos a escuchar a todas las partes y vamos a empezar por las familias. Néstor es padre de un niño de 7 años, habla inglés y francés con fluidez y reconoce que su inmersión en los idiomas no fue real hasta que vivió en Francia y en Reino Unido. El dominio de los idiomas ha sido clave, eso sí, en el desarrollo de su carrera profesional.
Hasta que no he viajado a los países donde se habla un idioma en concreto y he vivido allí un cierto tiempo, no los he llegado realmente a hablar como tal. Es decir, he podido conocer pues reglas de gramática, tenía a lo mejor algo de vocabulario, pero realmente hasta que no vas allí es muy difícil obtener una cierta fluidez.
Bueno, pues una fluidez que se consigue cuando, él dice, la inmersión es total y real. Por eso, entre otros motivos, fíjate, no eligió un colegio bilingüe para su hijo.
Me parece una pena que, pues, a veces conozcan vocabulario, por ejemplo, de historia de España en inglés y sean incapaces de expresar eso mismo o de saber cómo se dicen esas mismas cosas en español. El tiempo es limitado, hay que aprovecharlo bien y la mejor manera de aprovecharlo es primero conocer bien su propia lengua, su propia cultura e historia y, pues, lo mejor sería poder viajar.
Es la opinión de Néstor. Vamos a escuchar también a Vicky. Ella tiene dos hijas. La mayor, Paula, de 20 años, estudió hasta primero de la ESO en un colegio bilingüe. La pequeña Daniela, de 9 años, sigue estudiando en un colegio concertado bilingüe. Entre una y otra han pasado 10 años. ¿Se ha notado mucha diferencia entre el bilingüismo que cursó una y el que está cursando la otra?
Sí que se ha ido viendo una evolución y yo creo que con respecto a mi hija pequeña, porque comenzó también con bastantes asignaturas en inglés, Natural Science, bueno, además de inglés, y poco a poco sí que he visto que vamos derivando lo que es el inglés, además de la asignatura inglés, a otras asignaturas como pueden ser educación física, música y art, que no son asignaturas tan troncales o tan técnicas. Estudiarse, por ejemplo, los huesos del cuerpo en inglés, sinceramente muchas personas no se lo saben en español, o sea que en inglés es mucho más complicado.
Bueno, pues como decimos, dos décadas ya prácticamente de bilingüismo en España y parece que no es la panacea para que los jóvenes logren realmente un nivel lo suficientemente algo alto en inglés y tiene algunos, por decirlo así, fallos que vamos a analizar con detenimiento. Pero antes quiero saludar como siempre a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde, nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Pero es que en este caso además, Daniel, hola Daniel, por cierto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú eres licenciado en hispánicas y también en filología inglesa, ¿no? Y tú sí que eres bilingüe. Quizá desde tu perspectiva, porque además traduces textos en inglés, o sea, desde alguien que realmente maneja muy bien ese idioma, ¿cómo ves el tema este del bilingüismo en los colegios?
Bueno, me parece que es algo que puede ser muy bueno, pero que tienes que tener como los recursos para que funcione bien, ¿no? O sea, que digamos que los profesores tienen que estar formados, que también exige a veces un esfuerzo que los padres puedan realizarlo porque tengan también ellos los conocimientos a lo mejor para ayudar o que el propio colegio pues les facilite. Luego creo en mi experiencia que yo hablo inglés pero no me considero bilingüe, ¿no? O sea, pues por ejemplo mis hijos que son madres de habla inglesa, pues ellos sí que son bilingües, pero yo conozco una lengua pero como de segundo lado y aún así creo que siempre para dominarlo pues seguramente tienes que vivir allí, que enfrentarte a situaciones, pero que bien hecho puede ser de mucha ayuda. Lo único es que creo eso, que son programas que se tienen que hacer con recursos para que sean efectivos.
Fíjate, cada comunidad, bueno, pues está, digamos, haciendo ajustes, ¿no?, sobre el sistema. Si nos fijamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el endurecimiento de los criterios ha llevado a que alrededor de 90 centros, entre colegios e institutos, hayan abandonado este tipo de enseñanza. Miguel Escribano es director de un instituto, el IES Doctor Alarcón Santón de la Roda, en Albacete. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres partidario del bilingüismo, pero dices que no tal y como se ha planteado hasta ahora. De hecho, tu instituto se sumó al programa hace 12 años y 5 años después lo abandonó. ¿Por qué, Miguel?
Sí, bueno, primero decir que el instituto está en la Roda, en Albacete, no en Albacete capital. Bueno, pues al principio entramos en el programa con mucha ilusión. La participación era voluntaria por parte del profesorado. Estuvimos aproximadamente unos 5 años, pero después, a raíz de las dificultades, pues poco a poco se fue abandonando, entre otras cosas, porque el alumnado y las propias familias no veían tan positivo el bilingüismo. Yo participé, entonces era jefe de estudios adjunto y también participé como profesorado que impartía ciencias naturales, la Science, Y la verdad es que había dificultades en el sentido que lo que han dicho los interlocutores que ha habido antes, que había que explicar dos veces cada tema, un tema en español, otra vez en inglés, porque cuando no se comprende el vocabulario en español de un tema, es muy difícil que al final en inglés se llegue también a comprender lo que se quiere explicar. Ese fue uno de los motivos. Al final, poco a poco, los contenidos que se impartían en las asignaturas se iban reduciendo porque había que explicar realmente dos veces. Y eso provocó que las familias, pues bueno, fueran abandonando poco a poco el programa.
Vaya. Déjame que salude también a Javier Quisbert, que es presidente de la Asociación de Bilingüismo en España. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fuiste además el impulsor del bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Han pasado 19 años. ¿Cómo lo calificarías ahora, según la experiencia que tenéis? ¿Es realmente un avance histórico que no tiene marcha atrás? ¿O es un sistema, no sé si fallido, pero sí con fallos?
Bueno, en primer lugar, felicitarte por la introducción que has hecho, estupenda introducción, y sí que me gustaría hacer algún matiz, si me permites, antes claro. de empezar, y es que la terminología es muy importante. Todo el mundo habla hoy en día de bilingüismo, cuando en realidad no habría que hablar de bilingüismo, porque no hay bilingüismo en las comunidades monolingües. Lo que hay es enseñanza bilingüe, que no es más que un método que consiste en impartir contenidos en una lengua que no es la lengua materna, y por lo tanto es un proceso de inmersión en los centros educativos que dura lo que dura el programa en el centro. Cuando los alumnos salen de ese centro ya no pueden estar expuestos a esa otra lengua, por lo tanto es un error hablar de bilingüismo.
Perfecto. Una vez apuntado esto, mira, me gustaría que nos explicaras, normalmente cuando un colegio, un instituto realmente decide adoptar este tipo de enseñanza bilingüe, muchos, los que no hemos tenido la ocasión de acudir todavía a un colegio de estos ni hemos tenido hijos que acudan, no sabemos muy bien, creo, de qué se trata exactamente. Es decir, pensamos que toda la enseñanza de ese colegio es en otra lengua, por ejemplo en inglés. No es así, ¿no? Son unas asignaturas sí y otras no. ¿Cuántas sí y cuántas no?
Efectivamente, y eso varía en función de los distintos programas que tenemos. Desgraciadamente en España tenemos 18 programas diferentes y cada uno está hecho de una manera distinta. Básicamente, como he dicho antes, de lo que se trata es de impartir una lengua extranjera y contenidos, es decir, algunas materias en esa lengua extranjera. Y eso varía enormemente de una comunidad a otra. Hay un mínimo que se considera y al que se ha llegado mediante un consenso, que es el 30% como mínimo del horario escolar impartido en una lengua extranjera. Uh-huh. Con eso es teóricamente suficiente para que el alumno vaya adquiriendo unos conocimientos lingüísticos suficientes y pueda adquirir los conocimientos en esa lengua. Eso no quiere decir que el alumno vaya a ser bilingüe. Ese nunca ha sido el objetivo de la enseñanza bilingüe. El objetivo de la enseñanza bilingüe es que los alumnos adquieran elevados niveles de competencia lingüística. Y eso se está consiguiendo. Otra cosa son los problemas que existen en el sistema y los límites a que esos objetivos se consigan de manera adecuada. Por ejemplo, el nivel lingüístico de los profesores. Si las comunidades autónomas, todas ellas menos Madrid y últimamente la Navarra en secundaria, piden a los profesores un nivel B2 para impartir contenidos en una lengua extranjera, eso es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, el nivel lingüístico de los profesores es el que marca el techo de un programa bilingüe. Es el que marca el tope de calidad que puede alcanzar. Si el maestro o el profesor tiene un nivel B2, el alumno nunca, como mucho, el que iguale al maestro podrá alcanzar un nivel B2, pero de una forma poco adecuada. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver es exigir a cualquier profesor que imparta docencia en un centro bilingüe que tenga por lo menos un nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Uh-huh. Estábamos también escuchando a Miguel Escribano, director de un instituto que es el doctor Alarcón Santón de La Roda en Albacete, que ellos sí que lo implantaron hace 12 años y 5 años después decidieron abandonarlo. Miguel, ¿me podrías decir un motivo que en tu opinión realmente, o al menos una razón por la que hubiera estado bien continuar con esta enseñanza bilingüe, es decir, un motivo en positivo, y sin embargo el fallo más importante desde tu punto de vista de este tipo de enseñanza por la experiencia que vosotros tuvisteis?
Ya, yo te puedo dar mi punto de vista como parte del claustro, como parte del equipo directivo entonces, y también como padre, porque entonces tenía yo a mis hijos en el instituto. Entonces, uno de los principios, o sea, yo soy partidario al 100% del aprendizaje de lenguas extranjeras. Primero tengo que decir eso. Es decir, a mí me parece que las lenguas extranjeras abren la oportunidad laboral y profesional al alumnado que es capaz de ser realmente bilingüe, por lo menos adquirir un nivel de competencia adecuado. Pero el problema, uno de los problemas que había, por ejemplo, era lo que ha dicho el que ha intervenido antes.
Daniel
Gascón, es que, por ejemplo, a nosotros nos pedían un B2, y seguramente un B2 no es el nivel más adecuado para impartir con suficiente fluidez una asignatura en inglés. Luego, la diferencia que había de nivel de inglés que se necesitaba para algunas asignaturas, por lo menos en ciencias, era muy alta con el nivel de inglés de, por ejemplo, yo impartía primero y segundo de la ESO.
Sí.
Había mucha diferencia, con lo cual el alumnado andaba como muy perdido cuando empezabas a utilizar términos en inglés y expresiones que realmente ellos no los manejaban todavía en la asignatura. Y ellos veían mucha dificultad en el seguimiento de la asignatura. Y luego, como tú veías que se descolgaba el alumnado, pues tenías que hacer una explicación en español y luego otra explicación en inglés. Aparte también el tema del bilingüismo ha implicado cuestiones organizativas a nivel de centro, que no han trascendido a la población en general, pero sí, por ejemplo, había grupos bilingües, en general el alumnado era mejor, grupos no bilingües porque el alumnado era peor, hay críos que tienen un buen nivel porque tienen suficiente nivel económico y van a academias, hacen viajes al extranjero y tienen un nivel de competencia mayor, hay otros que no. Yo creo que ahí también pues, se produce algún tipo de segregación entre el nivel del alumnado. Entonces, pues todo eso al final pues repercutió en el programa.
Javier Gisbert, presidente de la Asociación de Bilingüismo, estáis los dos apuntando un poco en la misma dirección, en el mismo sentido. ¿Qué hay que hacer entonces para superar estos fallos, errores? Es decir, ¿la enseñanza bilingüe en España después de estas dos décadas debe continuar, debe quizá, bueno, pues suplir estos problemas, es decir, superarlos de alguna manera, buscar más la calidad? No lo sé, pero ¿no es un sistema fallido?
Vamos a ver, la enseñanza bilingüe es posiblemente la mayor innovación junto con la tecnología que se ha introducido en el sistema educativo español en este siglo. Por tanto, vaya por delante lo importante que ha sido y que es. La enseñanza bilingüe, bien desarrollada, bien estructurada y bien aplicada, es muy buena, es un valor añadido y que permite que cualquier joven español, independientemente de su origen socioeconómico, pueda adquirir unos niveles de competencia lingüística que antes estaban reservados a los que tenían dinero. Por lo tanto, otro punto a tener en cuenta. En España hay más de 7.300 centros educativos que ofrecen enseñanzas bilingües. Y como bien has dicho al principio, más de 1,5 millones de alumnos escolarizados en centros bilingües siguiendo programas bilingües. Cuando hablamos de abandonos de centros que abandonan, bueno, primero decir que en Castilla-La Mancha los centros no han abandonado, los centros se han salido del programa porque el programa que tenía Castilla-La Mancha era bastante malo y afortunadamente en el año 2018 lo modificaron y al cambiar los requisitos para poder estar en el programa bilingüe, 99 centros, exactamente 99, no cumplían esos requisitos y tuvieron que salirse. Por lo tanto, no es que abandonaran, sino que es que sencillamente se salieron del programa por no cumplir requisitos. Luego, cuando hablamos de contenidos, bueno, esto de un saludo para mi amigo el director del Instituto de Albacete o de La Roda, decir que es un error impartir lo mismo en dos lenguas. Lo importante es que los alumnos adquieran el contenido. No importa en qué lengua. Lo malo es que no adquieran contenidos. Eso sí que es grave. Y cuando hablamos de enseñanza bilingüe, de centros bilingües, da la impresión de que como se estudia en inglés no se adquieren los contenidos, y en el supuesto de que eso fuera cierto, lo mismo puede ocurrir en un centro no bilingüe. ¿O es que todos los alumnos que estudian en los centros no bilingües aprenden todo y superan las asignaturas y aprueban todos los cursos y todos con sobresaliente?
Pues ya no, lo que pasa, no Javier, es que si no estás entendiendo bien el contenido de ciencias, por ejemplo, porque se está impartiendo en inglés, pues al final ni aprendes inglés ni aprendes las ciencias. No sé, se me ocurre a mí,
sí,
desde fuera.
Bueno, eso es muy sencillo. ¿Por qué no hacen las administraciones una evaluación a todos los alumnos de las comunidades autónomas, a los de inglés, a los de los centros bilingües y los centros bilingües en ciencias sociales, por ejemplo? Y vamos a ver qué resultados da.
Como se nos acaba el tiempo, me gustaría seguir con este debate, pero no es posible. Simplemente una opinión personal de si ahora mismo hay padres que se están planteando la posibilidad o les gustaría que sus hijos fueran a un colegio bilingüe, ¿deberían hacerlo sí o no, Javier?
No. Lo que tienen que hacer los padres es exigirle a las administraciones que pongan todos los medios y todos los recursos necesarios para que la calidad de los programas que ofrecen sea la adecuada. Y decir, si me permites, que todo lo que está ocurriendo en España, toda la mejora que se ha realizado, se debe prácticamente en exclusiva a los profesores, a los maestros y a los profesores que están en su centro esforzándose todos los días. muchas veces sin apoyo, sin reconocimiento, sin compensación. Y lo que hay que hacer es, sencillamente, ordenar el sistema, asegurar los recursos y apoyar a los profesores.
Bueno, pues nada, es un debate interesante y te doy las gracias, Javier Gisbert, presidente de la Asociación de Bilingüismo en España, también por su intervención a Miguel Escribano, director del Instituto Doctor Alarcón Santón de La Roda en Albacete. Gracias, buenas tardes.
Voy a puntualizar una cosita, Javier, si me importa. Sí. Es verdad que explicar en español y en inglés no es lo correcto, pero una vez que las familias tienen la percepción que de alguna manera el aprendizaje que reciben en el bilingüismo es inferior, es menor, pues llega un momento que si las familias no ven una mejora en este programa o en cualquier tipo de programa, se produce el abandono por parte de las familias de este tipo de programa. Nosotros estamos a favor del bilingüismo, pero como estaba diciendo Javier, pues hay que potenciar más otras medidas, es decir, más formación de profesorado, mejor departamento de inglés con más rotación, y entonces seguro que el bilingüismo se implantará al 100% en España.
Bueno, pues gracias a los dos, de verdad, buenas tardes. Y Daniel, te queda una última reflexión muy breve. En fin, ¿cuál es la solución, en tu opinión, después de escuchar a unos y a otros?
Bueno, no sé, me parece que la coincidencia es que son programas que tienen una buena intención, que sirven para muchas cosas, pero tienes que dotarlos bien y que atraviesan toda la organización educativa, ¿no? Que no puedes hacerlo apresuradamente, sino que es muy importante pues que los profesores estén bien y también estar atento, yo creo, a los matices que puede haber, y a veces sensación de pues no se entiende tan bien, ¿no? Que todos nos parece que en otra lengua entendemos peor, pero bueno, ahí también tienes que hacer un poco el cálculo de si eso te puede compensar, ¿no?
Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, que es tiempo ya para la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, buenas tardes a todos. Porque una de las cosas que más rabia nos puede dar es quedarnos tirados en la carretera. Y si además tu compañía de seguros te hace esperar horas y horas, pues mucho peor aún. Por eso tienes que saber que en la Mutua, además de tener asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Bueno, pues ya que estamos hablando del bilingüismo, bueno, de la enseñanza bilingüe, que nos han dicho que es como hay que decirlo, del estudio de los idiomas en general, de lo mal que parece que se nos da o lo mal que lo estudiamos aquí desde hace años. El caso es que cada uno nos defendemos como podemos y en general pues tirando a mal. Bueno, las nuevas generaciones esto ha cambiado mucho, eso es cierto. Pero bueno, todos hemos tenido alguna anécdota que podemos contar ahora de cómo hemos chapurreado un idioma para intentar que nos entendieran y, en fin, ¿qué tal nos salió la cosa, verdad, Rosa? ¿Tú eres muy dada a chapurrear?
A chapurrear, a ver, yo...
No, pero Rosa es bilingüe, ¿no?
Yo que sí, claro, por supuesto.
Tú también eres bilingüe, Fernando.
Yo sí, bilingüe.
Aquí el único solvente es Fernando.
No, el único no, bilingüe, no, pero mira, desde luego que es capaz de hablar en 4 o 5 idiomas, no, es Fernando.
No, cualquier idioma, y si no se lo inventara igual. No,
exacto, ahí ahora estás llegando. Ayer me contaron, cuando estábamos volviendo del pueblo este en el que hemos estado, en el Atlas, pues ya no sabemos ya más de charlar, nos contamos ya toda la vida y tal y cual. Y aquí hay un técnico muy, muy querido por todos, que es Matamoros, y nos contaba que llegó a un restaurante siciliano y necesitaba una salida de sonido, ¿eh? Y entonces le dijo a la que regentaba, la chica que regentaba el restaurante, el cable, o sea, pues, habló en español y le puso el acento. ¿Dónde está el cable? Y ya habló en italiano.
Efectivamente, con poner el acento suficiente, ¿no?
Claro que sí. Digo, ¿pero te entendió? Y dice, sí, por gestos.
Bueno, el cable. Perdona. Ayer tú, la verdad es que haciendo un esfuerzo tremendo, que todo hay que decirlo, hablabas en inglés a marroquíes que solamente sabían hablar francés, sí. Y aún así te entendían. O sea,
sí, ahí no
de alguna manera lo estabas haciendo.
Es curioso porque, claro, de cierta generación no sabemos de francés, yo por lo menos, no sé de francés ni papa. O sea, quiero decir, y crees que el mundo ya solo es de gente que habla inglés, pero no, claro, no.
No es así, no es así.
Hay zonas del mundo que hablan francés.
Fíjate, y si no, pues empezamos a hablar más fuerte o a hacer gestos o hacemos ruidos, ¿no? Para hacernos entender.
Pues, para darte otra anécdota, Matamor. Ayer en el atasco.
Matamoros es un filón.
Se coló uno. Y no te digo que le echó una bronca en español para que apagase la sirena de la ambulancia. Y el otro, yo no sé cómo, lo entendió.
Y la apagó.
Y la apagó. Visto, ¿sí? Claro, apaga la sirena, en español. ¿Eh? Y el otro, no sé cómo lo entendió, pero apagó la sirena y nos dijo, buen viaje.
Anda, mira.
Y digo, pero Matamoros, ¿qué has hecho para que te entienda? Y dice, pues yo me apaño.
El idioma de los gritos. Viaja
mucho por el mundo. Sí. Eso no falla.
Bueno, ¿eres lanzado para chapurrear un idioma que no te sabes al máximo? ¿Algún malentendido que recuerdes con este tema que dice la gente?
Pues porque es complicado. Cuando un idioma se lee diferente de cómo se escribe y no lo sabes pronunciar bien, pues entonces ahí también vienen muchos problemas.
Hola, gente. Yo, después de muchos años aprendiendo inglés, me di cuenta de mis limitaciones cuando aparecí en el aeropuerto de Boston. Yo iba a un lugar que se escribe Worcester. Entonces yo, cuando pasé allí el control, yo dije que me dirigía a Worcester, no Colo, Worcester, nada. Como no tenía forma de pasar, pues miré una revista que había de publicidad y dije la dirección de una perfumería. Así conseguí pasar y luego me dijeron que es que el nombre se dice Gusta.
Ah, muy bien.
No sé qué tal, pero conseguí pasar. Un beso, feliz tarde a todos.
Es que los de Boston son muy pijos.
Esto es inhumano.
Los de Massachusetts son muy pijos.
Pero no puede ser que se escriba Buffester y luego sea Bufa.
No, pero es que son como los de París, los de Boston, ¿eh? Tienes que pronunciarlo con total precisión y luego es que son de la nariz muy, muy para arriba, ¿no?
Y no te dejan pasar, ¿eh? Como no le digas dónde vas, así que esta pobre dijo, pues ahí mismo la persona.
Una mujer con recursos.
Y son como los de Londres también. Algunos
sí, también
Londres
te miran como...
Pero oye, la plaza de Trafalgar Square. Y te miran como una cara diciendo, ¿usted qué está pidiendo? Digo, Trafalgar Square, Trafalgar. Y ya me dice, Trafalgar Square. Digo, el Trafalgar es nuestro. O sea, se dice Trafalgar.
Español, Trafalgar. Pero
yo creo que había entendido la primera, pero quería el tipo demostrar que. Son pijos estos.
Sí, te dejan mal, sí.
Pues de eso queremos hablar con la gente, ¿no? Que nos contéis cómo os habéis defendido en otro idioma, bien, mal, regular, y alguna anécdota que tengáis con ello. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz. Al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todo el niño, todos los alumnos.
Ángel Espósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Reparten comida, leche, agua, hay auténticas batallas y se oyen gritos de fondo, es que la gente se amontona para intentar conseguir una torta de pan.
Nuestras críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo.
El Partido Popular ha convocado para el 23 de septiembre, para el fin de semana del 23 de septiembre, una concentración, una manifestación, un gran meeting contra la amnistía, contra la política de los socios del gobierno provisional. Lo anunciaba así Cuca Gamarra.
El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto, rechazo, en la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
Bueno, pues los socialistas se han enfadado mucho por esta concentración. Pachi López dice que esto es buscar el enfrentamiento entre los ciudadanos.
Una manifestación para atacar a los socialistas. Es decir, hacer caso o obedecer a Aznar, a Ayuso y compañía, buscando la confrontación y el enfrentamiento entre ciudadanos y ciudadanas.
El anuncio de la concentración llega un día después de que José María Aznar, expresidente del gobierno, reclamase una movilización social contra la amnistía. Eso ha sido el pretexto, como sabes, de que le acusen a Aznar de golpista. Yolanda Díaz hablaba de rebelión nacional.
Un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional, que le están marcando el sendero al señor Feijóo sobre el que tiene que deslizarse.
Curiosamente, en el corte o en la pausa de publicidad salía del estudio Daniel Ascón, que es autor de un libro formidable que se llama El golpe posmoderno, y me decía, mira, lo del gobierno en funciones es lo que llaman los psiquiatras la inversión narcisista. Es decir, tú acusas al otro, o sea, es un problema psiquiátrico. Tú acusas al otro de lo que tú estás haciendo. Miriam Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver que tú sabes todo de esta concentración, manifestación. ¿Cómo hay que llamarla? ¿Cómo quiere llamarla el PP?
Un acto muy potente, dicen desde Génova, pues en defensa de la igualdad de todos los españoles, justo como preludio de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que como sabéis empieza el debate el 26 de septiembre, y este acto será el domingo 24, quiere hacerse al aire libre. Será pues una especie de meeting con intervenciones, obviamente, también del presidente nacional, y que quieren que la sociedad civil se pueda unir también como repulsa a una posible amnistía dentro de las negociaciones que pudiera tener como resultado la investidura de Pedro Sánchez.
¿El PP lo tenía esto preparado o ha sido la respuesta rápida después de que Aznar dijese hay que moverse? ¿Lo tenía preparado o no?
Bueno, lo que dicen en Génova es que esto ya se habló entre el propio Feijóo y los varones territoriales con los que compartió comida el lunes, porque las declaraciones de Aznar fueron ayer, martes. Uh-huh. Entonces, el lunes Feijóo convocó a la Junta Directiva Nacional del PP, que es el máximo órgano entre congresos, para lanzar sus advertencias, dejar claro que él prefiere la oposición y mirar a los ojos a los españoles antes que todas estas cesiones que estarían sobre la mesa. Y después esta gran reunión comió con los presidentes del PP en las autonomías, como suele ser tradición. En Génova dijeron que ya ahí se puso sobre la mesa este gran acto, este,
o sea,
gran evento.
Eso es lo que trasladan. De la noche a la mañana.
Es verdad que lo sabemos justo después, lo sabemos en el día posterior, a la que Aznar, entonó un basta ya y, vamos, llamó a la sociedad a sumarse, ¿no?, a este grito contra estas posibles cesiones. Entonces, bueno, esa es un poco la crónica de en el tiempo, y bueno, lo que quiere el PP es en este acto pues también fijar prioridades, discursos, y no solamente que sea crítica, sino en favor de esa igualdad que dicen que va a defender su candidato en el debate de investidura, para dibujar esa España que se podrían estar perdiendo los españoles, y dejar claro que Feijóo no quiere ser presidente a cualquier precio. Es decir, el PP ya está en el relato de la investidura, pero también en el del día después de la investidura. Está con todo tipo de ofensivas parlamentarias en los territorios, en las Cortes Generales, y también en el ámbito social, y también apoyando manifestaciones como la de Sociedad Civil Catalana. Y entonces están también en el relato de por qué que esta investidura, que previsiblemente, como todos sabemos, va a fallar, no ha salido adelante. Y quieren dejar claro y apuntalar el mensaje de que no ha salido adelante porque Feijóo no ha querido venderse ante el independentismo. Y así marcar diferencias y estrategia ya con la vista puesta al posible encargo que pudiera tener Sánchez.
Mañana tendremos aquí a las 9 de la mañana a José María Aznar. Estará en el programa de Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana. La diputada de Esquerra en el Congreso, Teresa Jordá, ha pedido que se establezca un calendario para la amnistía, para una eventual ley de amnistía.
Un compromís ferm signat amb una calendarització i, evidentment, amb la voluntat...
Un compromís firmado con una calendarización, o con un calendario, sería mejor decir. Calendarización es una mala traducción. Miriam, vamos a ver, ¿qué balance se hace de la diada del 11 de septiembre, la diada de este año en el que se negocia la amnistía? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues está una situación que yo creo que es bastante paradójica, Fernando, porque hay un desgaste del independentismo en las urnas y en las calles, eso es así, ¿no? Si no me equivoco, se han dejado 700.000 votos por el camino en las últimas elecciones generales del 23 de julio. La foto de la diada no fue tan potente como años atrás, pero a la vez los partidos independentistas están en la posición de fortaleza de determinar si hay gobierno o no hay gobierno en España. apoyando a Sánchez o no apoyándole. Y le están poniendo precio, ¿no? Le están poniendo precio y están dejando todas sus exigencias encima de la mesa, que no son pocas, son muchas. Y en concreto, esa petición de amnistía previa a la investidura que fijó hace una semana, ¿no?, Carles Puigdemont desde Bruselas, después de verse con la vicepresidenta del gobierno también, ¿no?
Ajá.
Entonces ahora, bueno, escuchamos a Esquerra hablar de un compromiso firmado y con calendario. Está claro que no es el mismo discurso que Junts. Están hablando de un compromiso, no que esté aprobado nada. Es más, en Sumar, donde siempre han visto encaje y dicen que se están buscando vías para esta amnistía, que hay que verlo. Yo, me cuesta mucho ver cómo será ese encaje y cómo son esas vías, pero bueno, dicen estar en ello, pues ven bastante complicado, asumen, ¿no?, que es complicado hacer esto antes de una investidura, porque hay unos plazos, ¿no?, y piden no obsesionarse precisamente con el calendario.
Ya.
Entonces, bueno, estas dos declaraciones van en la misma tónica. Hay que ver Junts, porque no les veo yo tan favorables a cualquier compromiso hablado. Tendrá que ver el gobierno cómo gestiona esto, porque la exigencia es terriblemente alta, ¿no?
Sí, que no se van a contentar con nada. O sea.
No, pero bueno, el gobierno, al menos el ala socialista del gobierno, está en un momento que se ampara en que Feijóo tiene el encargo y ellos callan. Y bueno, también es importante lo que no se dice, Fernando, porque, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se le preguntó a la portavoz del gobierno si seguían en la tesis de que Puigdemont tenía que venir a España, ¿no?, a rendir cuentas ante la justicia, que si el prófugo tiene que volver a su país a declarar ante los tribunales. Y ella evitó decir ahora, ¿no?, que tiene que volver a rendir cuentas y presumió de hacer política. Es decir, estamos viendo cosas que a lo mejor sirven para no disgustar, pero no creo que Junts solamente vea gestos de este tipo y lo apruebe, porque recordemos que Junts ha hecho una oposición muy, muy fuerte en los últimos años. Entonces tendremos que ver cómo se articulan las posiciones maximalistas de unos
y
de otros.
Sí, cómo convergen las dos posiciones. Pillán, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Un placer.
La economía, que es protagonista en la tarde, la política y la economía, iba a decir. Bueno, economía siempre, ¿no? Pero también en este nuevo curso que estamos empezando, que estamos ya inmersos de lleno en ello, y no sé si con más disgustos que alegrías. Lo cierto es que la inflación ha vuelto a subir, es del 2,6%, en agosto es la segunda subida consecutiva tras dos meses de bajada, impulsada en este caso sobre todo por el precio de los carburantes. A ver, el precio de los alimentos es verdad que se ha moderado un poco, pero nos sigue costando un 10% más la cesta de la compra que el año pasado. O sea que siguen estando muy altos, especialmente algunos productos. Todos estamos hablando de lo de el aceite de oliva, por ejemplo, que es algo realmente brutal, ¿no? Y luego está la cuestión de que mañana hay reunión del Banco Central Europeo que previsiblemente volverá a subir los tipos de interés. Así que con estas cifras, con estos datos, ¿cuánto tiempo se va a prolongar esta situación? Fernando Trías de Bes.
Los datos de inflación del mes de agosto no arrojan una situación muy diferente a la de julio, y de aquí a final de año pues cabe esperar una situación bastante parecida. Vamos a ver si los carburantes, la gasolina, nos dan alguna alegría y se reducen próximamente, como lo ha hecho la electricidad. Y con todo ello, y vistos los datos de la Unión Europea, mi opinión personal es que, a pesar de todo lo que se dice, yo creo que Christine Lagarde, ni que sea por un tema de opinión pública, mañana no subirá tipos.
Lo dice Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo. En nada, en unos minutos le voy a preguntar por qué él tiene esta opinión, porque ya digo que lo que se prevé es que vuelvan a subir un cuarto de punto. Ojalá que no, ojalá Fernando tenga razón. En cualquier caso, nos lo va a explicar a todos dentro de unos minutos en nuestra sección de economía de bolsillo. Y si es clavadito, tan clavadito que duele. Mira, Rosa, para ser un buen economista hoy en día también hace falta saber inglés.
Que sí, bueno, que sí.
Para todo.
Para todo, Pilar.
Luego está el tema de que también hay que atreverse a hablar. Es decir, que lo comentamos a veces, tenemos mucho sentido del ridículo, y entre que a lo mejor no tenemos una base muy buena en idiomas y no nos lanzamos, pues nos quedamos ahí un poco al margen. Oye, a lo mejor si nos lanzamos descubrimos que sabemos más de lo que creemos.
Claro, es que lo practicamos poco, ese es el problema. Exacto. Pilar, hay que viajar más, salir más y practicar más inglés.
Ya sabía yo que era una buena excusa para hablar de viajar más.
Claro.
O de quedarnos más tiempo en esos viajes, no por otros países.
Que aquí no tenemos la costumbre de hablar entre nosotros en inglés, ese es el problema. Bueno. Y luego también, ¿sabes qué pasa? Que puedes tener...
Oye, podemos hacer un día a la semana o al mes de el día en el que la tarde solamente se habla en inglés. ¿Qué crees que saldría?
Nada. Te lo puedo asegurar. Nada interesante.
No es cierto. Podríamos ir tirando, mujer.
Tirando, sí. Bueno, no sé yo qué decirte. A veces es que pueden pasar muchas cosas con el idioma. Puedes tener ciertas nociones, pero bueno, llega la hora de hablarlo y te puedes confundir con la frase en cuestión.
Buenas tardes, gente. Recuerdo viviendo en Francia que llegó un chico vendiendo sus pinturas a la casa. Entonces llama, abro yo y entonces, claro, yo no tenía un duro y entonces mi intención era decirle lo siento mucho. Y entonces le dije, je suis sans beaucoup, y después me enteré que eso quiere decir que huelo mucho. Y el pobre debe pensar, vaya, me ducho esta mañana. Buenas tardes.
No, pensé que olía mucho ella, que le ha dicho, huelo mucho.
Calla.
Abres la puerta de la casa de alguien y dice, huelo mucho y mal. Entonces ya el otro se da la vuelta y se va, claro.
Pero sí, que estas cosas pasan, ¿eh? Que a veces, pues eso, que te confundes de frase o te equivocas en una palabra, y dices otra cosa que no.
Con que te equivoques una palabra, pues ya la...
La lías.
Claro. Bueno, que hablamos de eso con la gente contigo, que nos escuchas. ¿Qué tal manejas los idiomas? ¿Has tenido algún problema divertido a la hora de, bueno, pues hablar en inglés, en francés, yo qué sé, algún malentendido que recuerdes? Queremos que nos lo cuentes en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Quiero que estés atento.
La magia de la gran pantalla.
Esas cosas despiertan en el público la imaginación.
En la pequeña pantalla.
¿Sois un equipo eficaz? Somos un equipo eficaz.
Estrenos.
Te han informado bien.
Y estrellas.
Magia, de verdad.
En 13. La tele que esperas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Y para ti qué es algo?
Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde.